Teléfono Clara Charansky, abogada y decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor y quien hace pocos días dejó también, después de casi 25 años, el Consejo de Defensa del Estado. ¿Cómo está Clara?
Hola Clara, ¿cómo
estás? Hola Josefina, hola Matías, un gusto saludarlos realmente.
Igualmente.
Yo escucho este programa.
Tú eres la que lo escucha.
Qué yo soy la fija.
Qué bueno saberlo, o sea, tú eres testigo de cómo, cómo yo tengo que ceder y tengo
del bullying permanente que recibo.
¿Qué me hace José Río?
No, mira, me impresiona la soltura con la que lo hacen, la tranquilidad. Y el nada personal le da un toque de desapasionamiento. No es persecutorio, tiene eso de muy agradable.
Ay, ahí nos reímos un poco y también sufrimos por algunas cosas que nos pasan a este país. Pero tenemos, claro, tenemos un espíritu de conversación y eso es lo que queremos hacer contigo porque tú has sido, Clara, los últimos años, muy protagonista de cosas muy relevantes. Yo me estuve leyendo esta entrevista que diste en la revista ya ayer y refrescando cosas. La persecución dura que hiciste a carteles de la droga, al delito organizado, cosas que hoy parecen mucho más presentes para algunos que están dominando algunos barrios de nuestro país y que están de alguna manera ocupando espacios donde el Estado está retrocediendo. ¿Cómo lo ves tú?
Lo veo muy grave como fenómeno criminológico y afecta periféricamente hacia el centro. Y fíjate que no descartaría, esto es una simple hipótesis, que la exacerbación de esos finales violentos de las manifestaciones pacíficas también sean azuzados, más allá de la política, por organizaciones criminales, que hay que entender cómo proceden, o sea, a mayor desorden, a mayor descrédito de las instituciones, mucho mejor este río revuelto, ¿me entiendes? O sea, tenemos ahí un factor extra político nacional que también incide en los episodios que vivimos de un vandalismo antes desconocido. Y estos homicidios que tú has visto, que muchos parecen por encargo, es decir, hay un cambio en la criminalidad que es una señal potente de operación de crimen organizado.
Clara, después de 25 años en el Consejo de Defensa del Estado, bueno, y a cargo de casos súper impresionantes, difíciles, ¿cuáles dirías tú que son hoy las principales amenazas que enfrenta el Estado de Chile? ¿La corrupción, el narcotráfico, la criminalidad?
Mira, hay algo que me preocupa mucho. Estamos en un episodio histórico constitucional, ¿no es cierto? Uh-huh. Ustedes mismos lo destacaban hace un rato. Uh-huh. Es una cuestión de una relevancia también internacional porque es muy participativo y en el fondo se autogenera de una manera muy especial para Chile. Pero ha primado hasta el momento. Yo espero que eso con el tiempo se vaya rectificando. Ir a los detalles y a las particularidades. Por ejemplo, en el criterio identitario, ¿no es cierto?, donde cada uno se clasifica por una característica de su ser. Que soy homosexual, que soy vegano, que soy ciclista, que soy mujer. Es decir, una característica. Y nadie se relaciona con los demás por lo que tenemos en común. Y yo te digo, una constitución es para una sociedad. Una sociedad es un pacto social. En el pacto todos cedemos parte de lo que para nosotros individualmente o particularmente es importante por los logros en bien común, por los servicios, por las facilidades, por las garantías que nos da una sociedad pactada, organizada. Entonces, en vez de yo soy esto, o me aqueja en mi barrio el narcotráfico, o esto o el otro, la constitución es para poner sobre la mesa lo que tenemos juntos y lo que tenemos que hacer de aquí hacia adelante, no estar escarbando lo que nos pasó y mucho menos en un ángulo o en otro. Si perdemos esa visión de conjunto, de futuro, vamos a salir con algo que va a durar poco y que cuando tú entras en el detallismo siempre te falta porque la experiencia, la realidad supera toda imaginación.
Clara Charansky, cuando tú planteas esto, y la José te preguntó, ¿qué es lo más grave si el narcotráfico?
Lo más grave es la falta de conversar a fondo un plan futuro conjunto.
O sea,
donde yo para eso cedo esto, tú cedes lo otro. qué ponemos en la mesa común. No que me llevo para mi mesa.
O sea, los problemas puntuales, que por graves que sean, narcotráfico, delincuencia...
No nos pueden distraer.
Claro, son... van a poder ser resueltos mejor si tenemos una mejor un mejor pacto social, si tenemos un mejor diálogo, una mejor constitución, más confianza entre nosotros mismos. O sea, hay que ir aguas arriba a solucionar el problema, ¿no? No ganamos
nada. Tenemos que tener un proyecto común en donde concordamos, ¿no es cierto?, y creemos en ese proyecto y en nuestras autoridades. Tenemos que recuperar absolutamente la confianza en las instituciones, y no digo estas, sino que las que sean. Un Estado no funciona sin instituciones, así como una calle nutrida de vehículos no funciona sin semáforo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hay que fortalecer la estructura del Estado, cualquiera, como quieras llamarlo. ¿Qué? Hay Estado absoluto, hay Estado democrático, hay Estado popular. Como quieras, el Estado es una organización, una estructura. Esas instituciones, el deber de cada uno de entregar y poner en la mesa común, eso yo encuentro que está completamente ausente. Todos piden para algo o por algo concreto.
Y eso desde toda perspectiva, ¿te refieres a los partidos políticos, a las autoridades, a los líderes?
No, a todos, a las personas, en las calles, cuando están hablando. O sea, se ha adueñado de la conversación, porque no es un debate nacional, el casuismo. Y el yo y la singularidad, eso se ha adueñado de la conversación. Si tú vas por la calle y te pones a escuchar a la gente que conversa en un metro, todos van a estar diciendo, y yo le dije esto, entonces bla bla, me dijo lo otro, entonces yo reclamé. Y es una cuestión, yo quisiera saber en qué mesa estamos hablando de lo que vamos a hacer juntos como país. Fíjate que puedo usar un minuto para una cosa que me impactó mucho.
Por favor.
Ustedes conocen Singapur.
Sí.
Singapur es una islita. Es tal vez el país más chico del mundo. No, estoy exagerando, pero pequeñísimo. Sí. Y tiene los índices per cápita más altos del mundo, una de los tigres asiáticos. Y fíjate que tiene cuatro religiones, cuatro nacionalidades enormes, chinos y malasios, y un porcentaje hindú y algo más, no sé. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué pasan por arriba de eso? Y si tú caminas, en una esquina hay una parroquia cristiana, en otra hay una altar budista. ¿Por qué pasan por sobre todo eso? Porque tienen un proyecto común. En ese despeñadero que no tiene ni agua, dijeron, vamos a hacer un nexo comercial y tecnológico. Y tienen uno de los mercados financieros más grandes y potentes del mundo y el segundo puerto más activo de Asia.
Ahora,
¿por qué una islita puede?
Pero,
porque tienen un proyecto conjunto,
claro,
de país.
Sí, pero en el caso particular de Singapur, y si lo podemos extrapolar a lo que está pasando en Chile, hubo un líder, que era Lee Kuan Yew, que fue muy autoritario, bueno, y que finalmente impone una visión.
Eso,
¿cuál es el camino acá? Porque acá no queremos autoritarismo, ¿o sí?
No, por cierto, pero es que eso es compartido, porque si no, no habría tenido éxito. Eso siguió. Yo creo que aquí falta el proyecto común de país. Este país... no tiene presente en el debate público que es una tremenda ventana al Asia-Pacífico. No tiene presente que es un paso estrecho, cortito para llegar al Atlántico. No tiene presente su tarea, como te dijera, su rol geopolítico histórico. Y entonces estamos hablando de las cosas internas chiquititas.
Clara,
y en eso,
Clara Chernansky, tuvimos... Un desafío común, tuvimos un proyecto como estabas planteando tú, porque yo estoy de acuerdo y creo que es muy raro no estar de acuerdo en lo que estás planteando. Es la esencia de una sociedad, tener algo común. ¿Cuándo lo tuvimos y lo perdimos o no?
No, yo creo que no lo tuvimos, que hemos estado esbozándolo, que de alguna manera quienes se han sentido iluminados y han creído tenerlo han ninguneado a los otros. Creo que es un error garrafal radicalizar la discusión porque las tortillas se vuelven, irritar, tú mismo decías, ¿no es cierto?, los heridos se levantan más tarde, o sea, es un absurdo. Estamos hablando de una sociedad con millones de personas que está viviendo los impactos del mundo actual, las migraciones, ¿sí o no?, la globalización, la tecnología. Entonces, ¿en qué momento? Eso es lo que yo espero de los constituyentes. Nos sentamos a hablar de qué ponemos en común, hacia dónde dirigimos el esfuerzo compartido. No, es que yo y el otro allá arriba y yo. No, no. Eso me tiene preocupada. Si tú me dices, ¿es el problema o la corrupción o el narcotráfico? Yo digo, el problema es la falta de un diálogo productivo dirigido a lo común y al futuro. Ese para mí es el problema principal.
Sí, para eso se requiere liderazgos que generen confianza, que la gente los siga. Y estamos en un déficit de liderazgo importante y de confianza que decir. Entonces, esto es como una persona que está a la deriva en el agua y no tiene que asirse. ¿A qué nos agarramos hoy día?
No tiene orilla. Yo no sé. Es crítico. Yo te lo digo, no sé de qué manera me puede perjudicar, pero a mí no me representa ningún candidato. ¿Qué hago?
Ahora, Clara, tú en esta misma entrevista decías que finalmente las sociedades son más juiciosas que los protagonistas del momento. ¿De qué manera crees tú que la sociedad se va a ir articulando, organizando para buscar este relato, este proyecto común? Porque por lo que vemos ahora es un poquito desesperanzador el momento actual. No digo que no va a mejorar, probablemente sí lo logremos, pero ¿cuál es el camino?
No hay un camino, hay tiempos culturales. Yo creo que van decantando las cosas, se van separando las capas, las napas. Y al final vamos a darnos cuenta de que no nos está quedando crema, no nos está quedando nata, porque ir a destruir o a pedir o a segmentar o a dividir o a imponer, obvio que no es un camino que pueda conducir a ninguna parte. Entonces, las naciones, las culturas, al final, yo creo que el péndulo al final se centra en todas las cosas. Creo que estamos en una fase reactiva que ha sido tremendamente influenciada, oye, por los derechos personales, derecho a esto, derecho al otro. Hay un derecho que está súper afectado, en peligro, que es el derecho. Es el derecho a la autodeterminación de tu pensamiento. Y eso está en un riesgo global gigante por las tecnologías que te manipulan la cabeza con la información. A partir de Cambridge Analytica y de otros casos que aclaro. Mira, la persuasión tecnológica es una cátedra en Stanford. Se estudia cómo persuadir tecnológicamente a los perfiles que voy identificando. Nosotros seguramente estamos en un perfil, tú, yo, el Matías, etcétera. Entonces nos empieza a llegar un tipo de cosas. Y si uno se encierra en su grupo, en su Twitter, en su Instagram,
el sesgo de autoconfirmación.
Con la flauta se va reconfirmando y se va radicalizando.
Ya, pero tú estás bien dedicada a lo tecnológico de la Universidad Mayor, por lo que estuve leyendo. Está armando este centro.
Este centro está armado, produciendo, tenemos un convenio con el Oxford. Lo que pasa es que es un problema real, contingente de la humanidad. Si nosotros vamos a dejar que los algoritmos de las aplicaciones nos conduzcan. Fíjate que antes era muy agradable comprar en algunos sitios online. Y resulta que ahora no puedes ningún precio y te dice, pero nosotros tenemos este otro producto antes. O lo que tú buscabas antes era este otro. Entonces me tengo que saltar tantas páginas de insinuaciones. Ya me estoy aburriendo, mejor no voy yo al supermercado. Entonces, es parte del manejo, por decirte algo. ¿O no les ha tocado discutir a ustedes con Spotify? Yo quiero elegir una música, me dice, tengo tu mezcla diaria. No, pero es que te gusta más esta otra.
¿A ti te gusta? No, yo quiero la otra, no, y te ponen...
No, yo quiero otra, no, entonces... Es tremendo, tremendo. Sí. Perdonen el fervor, pero fíjate que es un tema. Yo creo que los neuroderechos, que hay un proyecto en nuestro parlamento, los neuroderechos, donde uno de los cinco es la autodeterminación o libre albedrío, debiera ser garantía. Ese es el derecho humano por esencia. Si yo no tengo autodeterminación, ¿de qué libertad de opinión me estás hablando? ¿De qué opinión, de qué libertad de elección? Todas las demás libertades son hijas de la libertad de autodeterminación, ¿o no? De un pensamiento no manipulado. Y eso, en otros países más avanzados, ya se ha legislado en principio, hay muchos defectos porque nadie puede lidiar con los titanes tecnológicos.
Tienen mucho poder.
Es difícil ponerle el cascabel a ese gato. Pero, por ejemplo, una cosa muy sencilla. Tú podrías decir, vengan todas las aplicaciones, hagan todo lo que quieras, pero no puede hacer publicidad. y ahí, oh, se acabó la manzana, porque no son servicios desinteresados, ¿me entiendes? No te puedes financiar con tu grupo de sujetos objeto, de tus sujetos de estudio o de análisis. Imagínense un mundo dominado por el Big Data y por algoritmos inteligentes que le pertenecen a él.
Sumado al populismo.
Ya, pero
sumado al populismo. Por eso, ahí está la clave, ¿viste? Populismo y redes sociales.
No, claro, claro, claro. Ya, pero mira, nos corremos riesgo de parecernos a esos abuelos que siempre creen que lo que viene es peor.
No.
Claro, todas estas cosas pueden ser muy peligrosas.
Hay que cabalgar el tigre. Claro,
pero pueden ser fabulosas. Imagínate la cantidad de oportunidades. ¿Cuánta gente que por generaciones no tuvo posibilidades de acceder al conocimiento, hoy día están a un clic de poder competir de igual a igual con la gente que nosotros que hemos tenido más oportunidades? Eso es maravilloso.
Comunicarse entre ellos.
Pero mira, yo a los alumnos les doy un ejemplo. Un martillo es bueno, malo, no es nada. Sirve para clavar un cuadro, para hacer una talla, un tallado, o va a partirle la cabeza a una persona. Si el tema es cómo usan las cosas. Y las tecnologías, como son complejas, requieren una educación y tenemos que meter el tema desde niños muy pequeños, que no sean objeto fácil de captura o seducción. Tenemos que dominar ese tigre, así dicen los italianos, cavalcar el tigre. Eso hay que saber subir. Tú sabes que nadie arranca delante de un tigre. Porque le suben encima.
Lei parlo italiano.
¿Cuántos años estuviste en Italia?
12, pues 12, entonces para mí de repente esto más de pena, menos el pan de allá que la empanada.
El café al menos.
El café.
Clara Chanaski, por último, claro, lo esbozaste, pero una cosa es la convención y otra cosa es la elección presidencial. Muchas personas me han señalado lo mismo que señalaste tú: no tengo candidato, esto no es ninguna novedad, ninguno, pero a la larga somos todos votantes y no podemos dejarle el problema a los otros, cada uno de nosotros es re fácil si encuentro
que tengo un problema, hay que hacerse cargo,
claro, entonces el mal menor, ¿cómo piensa resolver esto? Naturalmente, no, sin que nos digas una preferencia.
Estoy absorta en el tema porque tenemos cuenta regresiva. Entonces me imagino situaciones, me imagino que cada uno tiene que buscar, creo yo, desde mi punto de vista, ¿dónde estaría el bien común y la posibilidad de un futuro para Chile, gobernanza e institucionalidad respetada? El que se me acerque más a esa oferta. Pero no, por ejemplo, no podemos aceptar que la violencia, ni la del año antepasado, el pasado o la de ahora, que son de distintos sesgos, lo tengo súper claro. La violencia de este lunes o de este... Sí, la del lunes. Era absolutamente vandálica y delictual, ¿ok? Pero no podemos aceptar que la violencia sea parte de la deliberación democrática. En ninguna hipótesis. No hay actos violentos justificados, menos que me esté hablando de la Revolución Francesa, que me han cuestionado desde el punto de vista de la violencia y de la crueldad. No, yo no creo en ningún procedimiento violento. No creo que haya sido necesario hacer destrozo en 2019 ni en 2020.
Clara Chanaski, abogada, expresidenta del Consejo de Defensa del Estado, es un gusto conversar contigo y tendremos que volver porque hay muchos temas y tú tienes mucho que contarnos, decirnos toda tu experiencia y puedes entrar en algunos temas en específico algún día. Claro, un gustazo tenerte.
Sí. Chao, Josefina, chao, Matías. Gracias por el espacio.
Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a ti.
Muchas gracias. Chao.